para el camino, un mensaje de esperanza presentado por Cristo para todas las naciones.
Para conocer más de nuestros recursos, programas y materiales, leer o suscribirte a Devociones Diarias y nuestros mensajes semanales, y para ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar nuestra página paraelcamino.com. Ahora, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lloramos juntos. Ven, Espíritu Santo. Enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Amén. El mensaje para hoy a cargo del reverendo doctor Laerte Tardelli Vos se titula Conociendo al Padre. El texto bíblico lo encontramos en Juan 14, versículos 1 al 14, donde dice: No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta. Jesús le dijo: Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré.
Vivimos en una época curiosa. Nunca tuvimos tanto acceso a información y nunca fue tan difícil conocer realmente a alguien. Tenemos datos, estadísticas, historiales, sabemos cosas de las personas, pero cada vez conocemos menos a las personas. Si alguno de ustedes ha tenido que pelear con una computadora que se equivocó, sabe de lo que hablo. Cuando una computadora se equivoca, es muy difícil razonar con ella. Cuando la computadora te dice no recibimos su pago, intentas tratar con esa cosa, dice estás equivocado. Entonces tomas el teléfono y hablas con otra máquina. Sí, envié mi pago y tengo registro de ellos. Y lo siguiente es que recibes otra notificación diciendo lo sentimos, no recibimos su pago, y empiezas a decir, quiero hablar con una persona, quiero ser tratado como una persona. Porque intuimos algo profundo. La vida no se resuelve con sistemas, sino con relaciones. La movilidad de nuestra sociedad también contribuye a este sentimiento. Antes las personas vivían cerca, tus vecinos eran personas con las que ibas a compartir durante años, ya no. Antes, cuando entrabas a trabajar en una empresa, esperabas trabajar allí durante 30 años y esas eran personas con las que ibas a tratar toda tu vida. Ya no. Como nos movemos tanto, existe una tendencia a usarnos unos a otros. Con el tiempo comienzas a sentirte más como un objeto que como un sujeto. Comienzas a sentirte más como una cosa que como una persona. Y empiezas a anhelar lo personal, la relación. La Biblia nos dice que la solución a ese problema es el Evangelio. La buena noticia de que Dios nos creó para tener relación con Él y unos con otros. De que Dios nos salvó y nos santifica para tener relación con Él y unos con otros. Que ese nuestro anhelo por compartir no es solo real, sino legítimo y sagrado. Dios es así y Dios nos quiere así. Dios es Padre, un Padre que nos ama y nos llama a esta relación de amor consigo. En otras palabras, Dios nos conoce y quiere ser conocido por nosotros. Eso es lo que está en juego en Juan 14. Una conversación profundamente personal y la vamos a estudiar desde tres ángulos. La importancia de conocer al Padre, el desafío de conocer al Padre y la bendición de conocerlo. La importancia de conocer al Padre. La historia comienza en la noche más oscura. Jesús camina hacia la cruz y sus discípulos están confundidos, con miedo. Y entonces Felipe dice algo que suena piadoso, pero que revela algo más. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quiere una señal clara, algo que lo deje tranquilo. Está siendo humano. Jesús no da largas explicaciones, tampoco le abre el cielo para una visión, en cambio lanza una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? No sabemos hasta qué punto la pregunta de Felipe nace de la ignorancia o de un anhelo sincero. El punto no es juzgar a Felipe. Felipe pregunta porque algo todavía no está firme y Jesús responde porque esa pregunta no puede quedar sin respuesta. Conocer al Padre lo cambia todo. Sin conocer al Padre, todo lo demás queda incompleto. La fe se vuelve frágil cuando llega la prueba. La religión se transforma en rutina. La obediencia se vuelve pesada. El sufrimiento se vuelve insoportable. Y la vida eterna un problema insoluble. ¿Ven? ¿Ven la importancia? La pregunta de Felipe muestra que es posible seguir a Jesús y aún así no comprender bien quién es Él. Es posible estar cerca de Cristo, estar cerca de los seguidores de Cristo y, sin embargo, seguir buscando seguridad fuera de Él, seguir buscando al Padre más allá del Hijo. En la respuesta de Jesús, vemos que una cosa es conocer cosas acerca de Dios. Otra muy diferente es conocerlo a Él. En la respuesta de Jesús, vemos lo que todavía no estaba claro para Felipe. Lo que Felipe estaba pidiendo ya le había sido dado. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Jesús no dirige a Felipe hacia una experiencia mística, ni hacia una revelación futura, ni hacia una señal espectacular. Lo dirige hacia sí mismo. Es como si dijera, Felipe, si no conoces al Padre aquí, conmigo, aquí, en mi persona, en mi obra, no lo conocerás en ningún otro lugar. Lo que el Antiguo Testamento solo apuntaba, Lo que en las historias no estaba del todo claro. Dios se revela, se esconde. Moisés ve su espada, no su rostro. El pueblo oye su voz, pero tiembla. El templo tiene velos. El lugar santísimo está cerrado. Ahora con Jesús todo cambia. Él no solo habla del Padre. Él no los revela, nos lo acerca, nos lo hace tangible. Ahora, el desafío de conocer al Padre. En el versículo 6, Jesús dice unas palabras que han sido repetidas por siglos, pero que siguen siendo desconcertantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí entramos en terreno incómodo. Más allá de lo bonito del versículo, cuando uno se detiene a pensar en lo que significa, vemos el desafío de conocer al Padre de la manera que Jesús plantea aquí. Porque lo que Jesús está diciendo es que conocer a Dios es algo personal y lo personal siempre amenaza nuestro control. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No deja espacio para domesticarlo. No puede ser un accesorio, no puede ser un apoyo ocasional. Y eso nos incomoda. Porque a causa de nuestro pecado, preferimos un Dios que ayude, pero que no gobierne. Un Dios que consuele, pero que no confronte. Un Dios disponible, pero sin autoridad. El pecado dentro de nosotros no quiere a Dios Padre, prefiere un genio de la lámpara, uno que aparezca cuando lo invocamos, que conceda deseos y que luego vuelva a desaparecer. Pero Jesús no negocia su identidad. Dice, yo soy la vida, yo soy la vida, no soy un complemento para tu proyecto personal, soy tu fuente, tu fundamento y tu destino. Cuando Jesús dice vida, está diciendo mi lugar es ser la razón por la cual vives. No una ayuda para tu carrera, sino su sentido, no un apoyo para tu vida, sino su centro. También fuerte es cuando Jesús dice, yo soy la verdad. Miren que no dicen una verdad, sino la verdad. Lo que Jesús revela en todas sus enseñanzas no es una teoría más, es lo correcto y verdadero. Sobre todo, su palabra no viene a confirmar nuestros sentimientos, viene a juzgarlos. Su palabra no se somete a la cultura de nuestros tiempos ni a nuestras opiniones. Es ella la que tiene la última palabra, por encima de lo que sientes, de lo que quieres, por encima de la opinión pública. Yo soy la verdad, dice Jesús. Y luego dice, yo soy el camino. No conocemos al Padre a nuestra manera, conocemos como Él se da. No definimos el acceso es la cruz. Y aquí tocamos el nervio más sensible, porque en nuestra cultura la fe suele mezclarse con el ser buena gente. Pensamos aquí en la abuela que nunca dejó de rezar, que encendía velas y ayudaba a los vecinos y enseñó a todos a compartir, pero que nunca pudo explicar su fe en Cristo. Pensamos en el padre trabajador que nunca pisa una iglesia, pero que jamás abandonó a su familia. Pensamos en la vecina solidaria, la que organiza colectas, cuida a los enfermos y sin embargo dice, yo creo en Dios a mi manera. Y entonces la pregunta aparece, ¿y qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con el buen budista? ¿Con la buena persona que no pertenece a ninguna religión? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las palabras suenan suaves, son conocidas, pero la reivindicación que Jesús hace es enorme, exclusiva, personal. No hay neutralidad, no hay atajos. El desafío de conocer al Padre es que el camino es estrecho y pasa exclusivamente por Jesús y su obra en la cruz. Ahora, la bendición de conocer al Padre. Sí, hay cierto incómodo de Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también hay mucha bendición. Sus palabras no fueron dichas con el propósito de hacernos dudar, sino confiar. No fueron dichas para excluir, sino para acoger. Sabemos de eso porque después de decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Jesús hace una afirmación todavía más fascinante. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese texto ha sido maltratado de muchas maneras. A menudo se le ha usado para alimentar fantasías de poder, promesas de éxito visible, una teología de gloria que no pasa por la cruz. Pero Jesús no promete cristianos más espectaculares que él, promete algo más bendecido. Escuchen bien lo que dice. Porque yo voy al Padre. No es una escapatoria, no es un final feliz sin costo. Es aquí, es la cruz, es la resurrección, es la ascensión, es estar asentado a la diestra de Dios, es la consumación de su obra por nosotros. Cuando Jesús va al Padre, el pecado queda expiado, la muerte es vencida, el diablo derrotado y el acceso al Padre queda abierto para todos. ¿Y qué quiere Jesús decir con obras mayores? Las obras mayores no son más poder, sino mayor alcance. Durante su ministerio terrenal, Jesús predicó principalmente a Israel, sanó cuerpos que volverían a enfermar, resucitó muertos que volverían a morir, perdonó pecados de manera inmediata, pero después de su ascensión, ocurre algo mayor. El evangelio del perdón se proclama a todas las naciones, y los pecadores son justificados por la fe en todo el mundo. Cristo actúa ahora a través de su iglesia. Las obras mayores no son más milagros visibles, son la extensión universal de la gracia. Cada vez que un pecador escucha, tus pecados te son perdonados, está ocurriendo una obra mayor. Cada vez que alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cristo mismo está obrando. Cada vez que el pan y el vino son consagrados y entregados por nosotros para perdón de nuestros pecados, está ocurriendo una obra mayor. El cielo se abre en la tierra en cada altar. Cristo obrando hoy por medio de su iglesia, en cada rincón, para cada pecador, son las obras mayores que los discípulos tocaron y que ahora nos alcanzan a nosotros. Lo que parecía excluyente en Juan 14 se convierte en un puente. Solo a través de Cristo se alcanza la gracia que se extiende a todos. No limita, sino que asegura. Es la bendición de conocer al Padre. Bendición que también cambia la manera de orar. Bendice nuestra manera de orar. Jesús concluye diciendo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es una fórmula mágica, no es una frase para cerrar oraciones, no es un gesto vacío. Orar en su nombre es vivir la vida y hablar con Dios desde la relación que Cristo nos ha dado. Con confianza, ya no oramos como esclavos inseguros, ni como clientes que intentan negociar, ni como quienes tratan de convencer a Dios con sus esfuerzos. Oramos como hijos, Hijos que saben que no necesitan manipular a Dios, que no necesitan demostrar mérito, que no necesitan esconder su pecado. Oramos libres, oramos confiados, oramos porque el Padre nos ha sido revelado en Cristo. Jesús fue incómodo, fue exclusivo, fue desafiante, y precisamente por eso conocer al Padre es una bendición, porque lo que nos incomodaba, lo que parecía demasiado estrecho, demasiado radical, hoy se convierte en nuestra paz. Él no nos dejó un camino para descifrar, ni una fórmula para dominar, ni una escalera para subir. Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió, Él fue al Padre por nosotros. Él fue al Padre por ti. Y eso es todo lo que necesitamos. Hermanos y hermanas que ya caminan con Jesús como Felipe, estas palabras son bendición para ti. Este texto no los empuja a hacer más, sino a descansar más profundamente, a vivir desde la obra de Cristo ya terminada, a servir sin ansiedad, a sufrir sin desesperar, a arrepentir sin esconder, a orar como hijos. Cristo nos ha hecho conocer y ser perdonados por Dios Padre, y su obra nos sostiene. Que esta verdad los anime, los fortalezca y los impulse a vivir confiados en Él, disfrutando y compartiendo las bendiciones que ya nos pertenecen. Y amigos, amigas, que todavía están buscando a Dios, que desean conocerlo, escuchen esta invitación. Jesús no excluye para cerrar puertas, sino para abrir una sola que permanece abierta para siempre. Él muestra al Padre también a ustedes. Él los ofrece perdón, paz y un propósito que transforma la vida. Tal vez te han dicho que no tienes lugar, que no tienes chance, que no tienes remedio, pero Cristo en la cruz te ha dado todo lo que te faltaba. Y sí, sí eres bienvenido a conocer al Padre a través de Él. Bienvenido para orar como hijo y a recibir su gracia y a disfrutar de su obra hoy mismo. La bendición de conocer a Dios Padre en Cristo es para ustedes también. Si quieres más información sobre la obra de Cristo por ti, a continuación te diremos cómo comunicarte con nosotros en Cristo para todas las naciones. Amén.
Esperamos que este mensaje te haya sido de bendición. Para suscribirte a este podcast o acceder a otros materiales, visítanos en paraelcamino.com.
También puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp 1-314-317-4211. Ahora abrimos nuestros corazones y recibimos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tu casa. Que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.
Esta ha sido otra producción de Cristo para todas las naciones. Recuerda que para comunicarte con nosotros dentro de los Estados Unidos, nos puedes llamar al 1-800-972-5442 o también a través de nuestra página paraelcamino.com.